Misteriosos Anónimos, con Elia Fernández.
Otra noche dulce se abre en el vergel. Los pájaros vuelan sobre él. Esfumándose la sombra que los protegió ver, filmando los cubrió.
Elia Fernández, sigues por ahí, ¿verdad?
Sigo por aquí.
Estábamos diciendo que tenemos un temazo en este Envidiosos Anónimos, porque si bien es cierto que en todos los ámbitos es malo compararse, en temas del amor, el riesgo yo creo que es todavía mayor.
¡Vamos!
Sin duda los asuntos de pareja son de lo más complejo que nos toca gestionar en la vida. Y si tendemos a fijarnos en lo que hacen los demás, pues claro, la cabeza nos puede jugar malas pasadas.
Bueno, hoy me desperté. No miré redes sociales, nada. Desayuno, ducha, rutina de cara, ropa, pelo y a trabajar. Igual la paz me duró poco porque llego y ya Maggie Roldán está hablando de que su marido caga en forma de corazón. Que los dos nenitos son como, no sé, superdotados.
Tan chiquito ya le salvó la vida a la hermana, ¿entendés?
Ese nene es un tesoro.
Hola.
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 ¿Qué tal?
Pues se piensa que me ganó porque está casada y tiene dos hijos, si no, no me ganó por eso. Para ganarte tenés que casar con alguien bien. Con un reptil con culo de señora se casa cualquiera.
Esa es la vida de ella.
Esto que escuchamos es una escena de la serie Envidiosa.
Que recomiendo encarecidamente porque es mi sección llevada a una serie de Netflix con maestría, porque vamos, cada capítulo es oro.
Claro, y ¿cómo es? Que esconda la mano el que haya tirado la primera piedra. Bueno, ya me entiendes.
El que, eso es, así tal cual lo has dicho. El que sea inocente que tire la primera piedra. Vamos a ponernos en situación.
A ver.
Porque esto que describe en Envidiosa, como te digo, maravillosamente bien, es algo que ella describe en terapia, que además esas escenas con la terapeuta son oro también, porque le pone delante constantemente la envidia que subyace a todas las reflexiones que hace ella, porque no para de compararse con esta compañera de trabajo, se compara con su hermana, se compara con sus amigas, y en la serie en concreto ponen el foco mucho en esa comparación con la vida sentimental de los demás, porque ella parte de una ruptura que le provoca un drama, y entonces a partir de ahí empieza a compararse con todo el mundo y todo es un desastre, ¿no? Pero vámonos fuera de la ficción a llevárnoslo a la vida cotidiana, y pienso en estar en la playa, por ejemplo, y estás sola en la toalla y te parece que todas las parejas que están pasando por delante están enamoradísimas y lo pasan genial.
Hombre, si es que les ves ahí jugando a las palas.
Y dices, yo no me juego a las palas en la vida. Estás con tu pareja y ves grupos de solteros muertos de risa y dices, pero ¿yo qué hago con este? ¿Qué aburrimiento? Vas solo y te dan envidia las familias idílicas con niños y te parece que van todos conjuntados y están felices. Vas con niños y envidias a la que lee sola. Vas a los que están, vas con tu pareja y te parece que los demás van más de la mano y están como pasándolo mejor que tú, ¿no? O sea, esto así, en una sola jornada de playa, yo me pregunto, ¿qué nos pasa? O sea, ¿por qué nos comparamos con todo? Al menos es mi caso, vamos. Yo me confieso aquí, como te dije al principio,
esto es una especie de
terapia,
juntas. No
terapia
pasa nada.
De grupo, sí.
Vamos a preguntárselo a quien sabe de esto. José Bustamante, psicólogo, terapeuta de pareja. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tenemos alguna tarita o es frecuente que la gente se compare con la situación sentimental de los demás?
¿O ambas respuestas son correctas?
Bueno, yo creo que a niveles distintos, porque cada persona es verdad que somos de una manera, al final el ser humano tiende a compararse en general, ¿eh? Y sobre todo, pues obviamente lo hacemos con nuestro grupo de iguales, ¿no? Buscamos una referencia de en qué punto estamos. O sea, nos comparamos, como decíais antes, como decía Elia, pues con nuestros amigos, con lo que ganan, con dónde van de vacaciones, con cómo es su casa, y por supuesto comparamos también los estándares de la calidad de las relaciones de pareja.
Pero claro, esas comparaciones tienen riesgos.
Claro, al final, bueno, es verdad que tendemos a compararnos a la baja, como decís antes, ¿no? Siempre vemos lo que se decía, que el césped del vecino siempre es un poco más verde, o nos parece más verde, mejor dicho, y es verdad que tendemos a hacer esa comparación a la baja, ¿no? De vernos como que la relación de los demás es mejor que la nuestra y las condiciones de los estándares de calidad a todos los niveles están por encima. Aunque no siempre es cierto, ¿eh? También es verdad que hay parejas que desarrollan una especie de mecanismo de defensa en el que lo que hacen es casi focalizar...
Ponerse de ejemplo, sí, sí.
Claro, ¿no? Y buscar como dónde está el fallo en la pareja de al lado, ¿no? Porque de esta manera, ante mi miedo a la pérdida de mi relación, el hecho de focalizar y ver que los demás tienen defectos me hacen, pues bueno, decir esto de, pues no estamos tan mal, ¿no? Pero bueno, tenéis razón que en lo habitual es más lo primero, ¿no? El compararnos a la baja y los riesgos que me preguntabais, pues claro, podemos caer en el riesgo de desvalorizar nuestra relación. O sea, porque focalizando en lo que nos falta y no tanto en lo que tenemos, o al menos no poniendo valor en lo que tenemos.
Oye, eso nos pasa, yo creo, a todos los niveles, ¿no? Hay un ejemplo que yo tengo súper, súper nítido, que fue una vez que una prima mía me contó que cada noche se iban a dormir juntos y esperaban, aunque tuvieran un poco de sueño, esperaban a que el otro se fuera a la cama para irse a dormir juntos a la vez en el mismo momento. Que yo eso creo que lo hice un mes en mi vida. Entonces, claro, pensaba, Dios, o sea, lo hago, me voy directa al divorcio, porque esto llevo años sin coincidir a esa hora, y al menos me quedo dormida en la tele. Pero en ese sentido, sí que creo que ese ejemplo que nos dices de los demás es muy subjetivo, ¿no? Al final, cada persona en todos los aspectos tiene unas particularidades, y en concreto en lo que se refiere a la pareja, pues más todavía, porque estamos hablando de dos distintas.
Claro, los estándares de la pareja al final tenemos que buscarlos nosotros mismos e incluso generar nuestras propias reglas de la relación, ¿no? Conocernos, hacer un autodiagnóstico de qué nos hace felices a cada uno de nosotros y también hacer el diagnóstico de la pareja, ¿no? ¿Qué nos funciona? ¿Qué cosas nos acaba acercando y qué cosas también nos acaban alejando, ¿no? Quizá a tu prima el no acostarse a la misma hora que su pareja la distanciaba, y a lo mejor a ti en concreto pues no tenía más importancia, incluso te daba unos espacios de libertad para estar tranquila y tener ese pequeño momento de soltería que te venía muy bien, ¿no? No es sencillo conocerse a uno mismo, ni es sencillo conocer la salud de nuestra relación a todos los niveles y lo que mejor le funciona, pero es la clave en realidad, ¿no? Hay una película de Woody Allen que el título en español es Si la cosa funciona, ¿no? Y hacer se ven muchas parejas distintas con fórmulas diferentes, y al final la conclusión es, bueno, si funciona, ¿qué más da, no?
Oye, José, ¿y cómo ha afectado las redes sociales a esto? Porque es que yo pienso en mi generación y pienso en que entro en Instagram todos los días y es todo maravilloso.
¿Tu generación? Explica cuál es.
Ah, bueno, tengo 21 años, o sea que soy de la generación de las redes sociales, claramente. Entonces yo pienso en eso, que yo me levanto todos los días, entro en Instagram y tanto por un lado como por el otro, pues o ves a parejas perfectamente armonizadas, en sintonía, conjuntadas, de viaje, o ves a grupos de amigas pasándoselo genial, que no quieren saber nada de absolutamente nadie, y es como imposible no sentir un poco en el tema del amor también el FOMO de este que se habla ahora tanto, de miedo de estar perdiéndose algo que no estás viviendo, pero también en el amor.
Claro, es verdad. Lo que ha hecho es hacia una tendencia natural, como os decía, ¿no? De compararnos con nuestras referencias de alrededor, lo ha multiplicado por muchísimo, no sé el número, pero por muchísimo, ¿no? Al final es cierto que no, obviamente no podemos estar felices todo el tiempo, no podemos estar en un momento álgido todo el tiempo en nuestra relación, y a poco que me ponga a mirar alrededor y vea en las redes sociales gente felicísima y viviendo situaciones maravillosas. Ahora en verano ya hay que contar cuántos amigos hemos visto subidos en barco, ¿no? Y subiendo esto a las historias de Instagram, pues a partir de ahí, claro, lo que acaba haciendo es que yo me pregunte por qué yo no soy feliz, mire alrededor y vea gente feliz y empiece a tomar conciencia de eso que yo no tengo, ¿no? Como os decía antes, el error es la focalización, ese sesgo que comete nuestro cerebro con demasiada facilidad de focalizar en lo que me falta y amortizar muy rápido y desvalorizar lo que ya tengo, ¿no? Las cosas positivas que sí tiene mi relación. Esto me lleva a una insatisfacción y de ahí, pues, evidentemente, a poner en cuestión mi relación y todo lo que tengo alrededor.
Bueno, y el propio hecho de compartir en redes imágenes de parejas, que yo sé de varios casos de gente a los que les ha supuesto un problema con la suya, porque de repente se convierte en una duda el hecho de por qué todas mis amigas, sus parejas y ellas comparten fotos en pareja y la mía no me comparte, me oculta algo, es que me está escondiendo, en realidad se avergüenza de mí. O sea, el propio hecho de compartir, por ejemplo, en nuestra generación, que es la siguiente, yo creo, los 40, ahí hay como dos bandos, ¿no? El de gente que comparte todo y gente que no comparte absolutamente nada porque nos cuesta más, porque hemos sido educados de otra manera. Entonces, esa duda, ¿no?, que genera el hecho de si no comparten mi relación, es que se avergüenzan de mí. ¿Eso lo has visto tú en consulta, José?
Claro, sí, al final buscamos, es verdad que ante las inseguridades, que a mayor o menor nivel tenemos todos, ¿no?, tendemos también a buscar como referentes ese me quiere, no me quiere, que veíamos en las películas de antes, ¿no?, con deshojando la margarita, ¿no?, me quiere, no me quiere, pues acabas buscando otras referencias, y una día puede ser que aparezca en la foto del WhatsApp conmigo, o que haya subido un momento romántico en las redes, o cualquier otra idea que muchas veces acabamos convirtiendo en test cuestiones que simplemente han aparecido como normales porque otras personas lo están haciendo, ¿no? Y sí, efectivamente, puede ser un motivo de aumentar una inseguridad o una intranquilidad que estaba latente en la relación.
¿Y cuál es la principal preocupación de las parejas que acuden a tu consulta? No sé si tienes una especie de ranking de preocupaciones o de problemas, pero bueno, la más general.
A ver, normalmente encontramos lo que tiene que ver con la comunicación. Es decir, es un algo como muy cliché de los es súper importante la comunicación en pareja, pero es que seguimos discutiendo muy mal. De hecho, la palabra discusión le tenemos cierta fobia cuando las discusiones son fundamentales. Lo que no es tan sano es pelear o es convertir nuestra vida en un reproche permanente, ¿no? Pero discutir, tener conversaciones incómodas, ser capaz de abrir tus inseguridades, aunque eso después te genere una sensación de vulnerabilidad importante, bueno, pues en ese arte de aprender a comunicar y a discutir es sin duda la parte principal, ¿no? Las conversaciones que acaban en pelea y en distancia emocional importante en la pareja.
José, tú además de terapeuta de pareja eres presidente de la Asociación Española de Especialistas de Sexología y autor del libro En qué piensan los hombres. Si hablamos de vida sexual, ¿esas comparaciones son aún mayores?
Depende de la pareja, ¿no? Pero sí que es cierto que es importante, que muchas veces hay relaciones que están a otros niveles cuando los ves en consulta, los ves que están en un punto notablemente bueno, que sí que tienen bien adquirida esa comunicación, que saben empatizar con el otro, que tienen una responsabilidad afectiva, que construyen la pareja y priorizan al otro, pero sin embargo ha empezado a anidar una inseguridad en la relación precisamente por esa comparación en las relaciones sexuales, ¿no? En el tipo de relaciones sexuales, en la frecuencia de las relaciones sexuales, en lo que somos capaces.
El daño que ha hecho ahí David Broncano con su pregunta, dicho. Lo he pensado muchas veces, digo, esa gente que dice que tiene 30 puntos, que eso quiere decir que ha tenido sexo diario de una u otra forma, perdón, o sea, la presión que supone eso al español medio, te pregunto a ti como especialista, no sé.
Sí, no puede ser muy bueno, ¿no? Nunca me han hecho referencia a Broncano en las sesiones todavía, pero llegará. Pero sí es cierto que al final, como decíamos, vivimos en una sociedad tan expuesta que al final incluso niveles normales de insatisfacción o de tristeza o de simplemente tener un mal día o sentirte ese día un poquito más alejado de tu pareja acaba convirtiéndose en algo muy grande porque comparas, o bien en redes como decías antes o con cualquier otra cuestión, comparas y entiendes que tu vida debería ser mucho más feliz, que qué narices estáis haciendo como pareja para no tener pues esa vida sexual que comentabais y que hace tan feliz a las otras personas.
Tenemos todas las semanas un test que se llama Susto o Muerte, al que Elia somete a nuestro especialista. Así que dale, Elia.
Así que vamos allá. José, ¿qué es peor? ¿Mantener una relación por pena o mantener una relación por dinero?
Vale, o sea, sabemos que las dos están mal, ¿no?
Pero bueno, pues sí, es por eso es susto o muerte, sea lo que vale, sea, pero hay que elegir.
Por dinero, sin duda. O sea, al menos en la otra relación, en la relación por pena, hay una vinculación afectiva, ¿no? Y mantenemos cierto vínculo, de alguna forma.
Claro, pero por sacas, dinero es lo peor
poco,
de lo
claro,
peor.
También, de la, por pena.
Hombre, por pena, a ver, que siendo algo terrible, ¿no? Pero si me lo comparas por el otro lado, por lo menos hay alguna emoción, ¿no? Y una vinculación que al menos esa parte que a mí me preocupa mucho de la responsabilidad afectiva, ¿no? Cuando tú te conectas con alguien, abres un canal que hace que la otra persona tenga un poder muy importante, te puede hacer muy feliz y te puede hacer mucho daño. Entonces, ese superpoder, ¿no?, requiere una responsabilidad, como decían en Spider-Man, de forma que es fundamental esa idea de la responsabilidad afectiva.
Bueno, vale, te lo compro.
Sí, sí, ¿no? Argumentadísimo.
Total,
segunda.
La responsabilidad afectiva, temazo también. ¿Qué es peor, no aguantar a la familia de tu pareja o no aguantar a sus amigos?
Uy.
Te hablo de situación crítica, ¿eh?
Si no aguantas a ninguno ya es terrible, ¿no? Pero bueno, pues hacia ahí. Depende de lo amiguera o familiar que sea tu pareja, ¿eh? Pero si me tengo que mojar, entiendo que es peor no aguantar a la familia. Porque al final las reuniones familiares, sobre todo si tienes hijos, son mucho más ineludibles que las quedadas con amigos, sí.
Vale, eso en el contexto español tienes razón, que es bastante, tiene mucho peso.
Sí, sí, sí. No, es que si no aguantas a ninguno de los dos, no sé si hay viabilidad de esa pareja, ya también te digo.
Bueno, yo conozco parejas así y son súper felices. O sea, es que ves, cada tema que abrimos es un melón. Porque hacen vida social por separado, lo tienen súper hablado, que es un poco lo que apuntabas al principio de los acuerdos, y lo llevan cada uno por un lado y luego coinciden.
Exacto. Venga, la siguiente.
¿Qué es peor? ¿Discutir constantemente pero tener una relación sexual excelente o no discutir apenas, llevarse genial pero no tener nada de química?
A ver, yo creo que discutir constantemente y tener una relación sexual buenísima, porque al final nos pasamos mucho más tiempo conversando que teniendo sexo, por muy espléndidas que sean las relaciones sexuales. Que mantengamos, hay una palabra que se dice mucho en terapia de pareja, que es que al final una pareja es una conversación, así que me quedo.
Ay, qué bonito. Pues sí.
Me gusta sentirlo criticar cuando salgo a manejar un domingo mi Mercedes glamuroso.
¿Cómo es Naty Peluso, eh?
Es que siempre sabe dónde apuntar.
Siempre sabe. Pues José, para cerrar con algo de esperanza, ¿podemos hacer un buen uso de esa envidia y tomarla como punto de partida para mejorar las cosas?
Sí, si no desenfocamos de lo positivo, si no amortizamos demasiado, desvalorizamos lo positivo, está bien darnos cuenta de que hay cosas que se pueden mejorar, incluso aprender de los demás, que también es una buena idea.
Pues sí, José Bustamante, psicólogo, terapeuta de pareja, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana.
Un placer.
Un beso, Elia.
Gracias.
Hasta
un beso.
Luego, Elba.
Adiós.
Pues así cerramos La Ventana. Volvemos a abrirla, como siempre, mañana a las 4, las 3 en Canarias. Un beso muy fuerte.
La Ventana.